Historia clínica, cuento de Guillermo Sacomano. A partir de los 50 años, los trastornos de la próstata son comunes en el hombre. Hay enfermedades no prostáticas cuyos síntomas se superponen a los de la próstata y los ocultan. Y hay también enfermedades con síntomas similares a trastornos de la próstata, pero que son de otra índole. Para efectuar un diagnóstico correcto, los médicos deben hacer un planteo general de la enfermedad, contando con los datos que puedan aportar, además del paciente, sus familiares. En la obtención del diagnóstico se recurre a todos los medios disponibles: análisis, radiografías, exploraciones instrumentales. Es preciso descubrir el carácter benigno o maligno de la dolencia, como también su repercusión sobre el estado general del paciente y, en particular, sobre sus vías urinarias. Una vez que se reunieron todas estas informaciones, se configura su historia clínica. Cuando hay presencia de sangre en la orina, cuando el paciente llega a un estado de retención aguda del líquido con intolerancia a la sonda, cuando los cálculos pueden llegar a taponar la uretra, cuando se encuentran piedras de gran tamaño que obstruyen los conductos, cuando se producen infecciones o abscesos, consecuencias de la acumulación de pus, entonces se requiere la intervención quirúrgica. Tu padre, en los últimos meses, tiene necesidad de orinar de día y de noche, en forma cada vez más frecuente. Pero, al llegar al baño, siente con las ganas imperiosas de orinar un ardor intenso, unido a la disminución del calibre y la fuerza del chorro de salida. Al terminar tiene goteos. Y muchas veces después de pasarse un rato largo encerrado en el baño, se queja de no haber podido, puteando por esa sensación punzante que no lo abandona. Ahí está tu padre, en la mañana de este viernes de agosto, con sus 68 años, mientras le meten la sonda, tendido en la camilla de urodinamia, en el tercer piso del hospital Cosme Argerich. El resultado de este análisis dirá si es necesario operarlo o no. En 1976, cuando tenía 53, tu padre era periodista en la oficina de prensa de la municipalidad. Después de una vida de sobresaltos, este parecía ser el empleo en que más duraría. Había alcanzado la subjefatura de la repartición, trabajaba a la vez en un programa nocturno de radio, unos de esos que pasan tangos, y en un micro televisivo de economía y exportación. Pero lo importante, decía, era su puesto en la municipalidad, porque le había permitido finalmente dedicarse a lo suyo, que era escribir. Ya había publicado una novela policial y apuraba los últimos capítulos de la continuación. El año anterior, con una obra de teatro, había ganado un premio municipal. Era evidente que se había asentado en el trabajo y que ahora podía dedicarse a lo que siempre había querido. Escribía temprano por las mañanas en su casa y también por la tarde, en los momentos libres de la repartición. Te impresionaba al verlo escribir la fuerza con que golpeaba las teclas de la máquina. Escribía con todo el cuerpo. Esa energía violenta que desplegaba te hacía acordar a cuando eras sastre. Entonces vos tenías 10 años y él 35. Cada una de las puntadas que daba era un jab. Sus movimientos eran de boxeador, no de costurero. Ahora, al escribir, liberado del peso que había representado para él ese oficio humillante, según contaba, su fuerza se había renovado. Cuando hacía una pausa al escribir, después de un silencio, volvía la carga sobre las teclas y su vigor parecía aumentar. En esa época, que él llamaba de inspiración fecunda, a menudo lo ibas a buscar a la oficina para tomar un café en alguno de los bares de Avenida de Mayo. Él te citaba Anatole France. El artista debe prenderse a la ubre del Estado, decía. En marzo, al cumplir 54, dijo: la plenitud de un creador llega a esta edad. Y seguía porreando las teclas sin parar. En marzo de ese año, los militares dieron el golpe. La jefatura de la repartición quedó vacante. Era un cargo político. Tu padre, funcionario de carrera, tenía objeciones y reparos para ocuparlo. Asumir ese cargo era ser un fusible y él no quería perder la seguridad que tantos años le había costado lograr, ese puesto burocrático que, como decía, lo dejaba concentrarse en su obra. A pesar de su resistencia al cargo, las autoridades militares lo nombraron interinamente en la jefatura, aunque poco después lo efectivizaron en el cargo. Meses más tarde, fue víctima de un episodio que precipitó su caída y posterior enfermedad. A través de un sumario, fue acusado de usar los móviles de la repartición con fines personales. En el mismo sumario, se lo acusaba también de expresarse en forma indebida frente a una subalterna. Nada de eso era verdad, te dijeron muchos después algunos de tus compañeros. Le habían hecho una cama, te dijeron. Los móviles de la repartición habían sido usados por unos 9 acomodados. Y la empleada que había testimoniado en su contra era una recomendada, protegida por el brigadier que ahora usufructaba la intendencia. Fue entonces, en esos primeros meses de la dictadura, que tu padre sufrió una isquemia. Un médico denominó técnicamente el ataque como un infarto cerebral. Tu padre perdió parcialmente el habla. Se le endurecieron un brazo y una pierna. Ese hombre que se enorgullecía de haber encendido asambleas gremiales con la pasión de sus palabras y sus gestos, tenía que conformarse ahora con una tartamudez pegajosa, con ademanes lentos y torpes. En estas condiciones ni siquiera ensayó una defensa. Mientras su licencia por enfermedad se alargaba, la municipalidad le informó la sanción que le correspondía. Lo trasladaron a una oficina barrial de mantenimiento y suministros como empleado simple. Durante la licencia, que se le renovaba periódicamente, luchó por restablecerse. Cuando se duchaba con agua fría, como era su costumbre, cantaba tangos con pronunciación defectuosa. Pensaba que ese ejercicio le devolvía el habla normal. Por las mañanas se lanzaba a caminar por el Parque Avellaneda durante horas, confiando que en la gimnasia le ayudaría a vencer el endurecimiento del brazo y la pierna. Después se propuso venir a trabajar a esa oficina a la que había sido derivado. Habría que poder darse cuenta de que las cosas no tienen remedio y estar decidido, sin embargo, a modificarlas, subrayó en un libro. A su manera, pretendía no entregarse del todo a la desgracia. Hablando con dificultad, rengueando, procuraba rescatar la energía y la potencia apagadas. Pero su derrumbe había empezado. Y no iba a detenerse en los años que siguieron, complicándose con nuevas isquemias, problemas circulatorios y una arteria esclerosis precoz. No obstante, cada tanto, en los primeros tiempos de su enfermedad, se sentaba frente a la letera 22 en el galpón del fondo y arremetía contra las teclas. Ese galpón había sido su taller desastre. La máquina estaba sobre la mesa sostenida por caballetes que años atrás había servido para cortar telas, coser y planchar. Se proponía escribir un libro de cuentos, en su mayoría relatos autobiográficos, historias de su infancia y juventud, anécdotas de iniciación, sexo escabroso, con las tintas cargadas. Escribía sobre las calles de tierra de Mataderos, el olor fétido de las curtiembres, muchachos que caminaban por los bordes de la ley, el descubrimiento de la ciudad y sus personajes, casi todos fracasados, hombres y mujeres encallecidos, debatiéndose por tocar alguna zona de puerta, recreados en un estilo entre naturalista y arrabalero. Llegó a terminar un primer borrador. Había afasia en la escritura, porque ahora sus dedos se equivocaban al golpear las teclas, errando a menudo las letras. Te preguntabas por qué tu padre no había renunciado en lugar de aceptar esa jefatura. Siempre se había jactado de menospreciar los cargos. Una cosa, según él, era la ubre del Estado y otra, engrupirse con el poder de la burocracia. Durante los años que estuvo en la oficina de prensa de la municipalidad, se había relacionado con tipos que estimaba. Algunos tenían entonces cierta fama y prestigio, la publicidad transitoria que le daban los medios. A todos ellos los consideraba sus amigos, aunque, como se vería después, con su enfermedad, esa apreciación no era recíproca. Alrededor de todo funcionario hay siempre una corte de adulones y chupamedias que persiguen tal o cual favoritismo. Tu padre, pensaba, los había tomado en serio. Interpretó estas complicidades interesadas como amistades. En el fondo, te decías, lo había seducido ese poder chico y temporal que da una función pública. Ahora, después del ataque, se encontraba solo y olvidado. Pero también podía haber otra explicación de su aceptación de la jefatura. Quizás, pensabas, tu padre la había aceptado por el temor a una represalia, a ser despedido, a quedar en la calle, desocupado otra vez más, a una edad en que no es fácil conseguir empleo. Esta respuesta, aunque te reconciliara con él, tampoco arreglaba demasiado las cosas, porque tu padre se había quebrado. Lo supiste hace unos meses por tu madre. Tu padre se hacía encima, antes de llegar al baño. Después, en el baño, se quedaba un largo rato, con una mano apoyada en los azulejos, inclinado sobre el inodoro, esperando y esperando con la canilla del lavatorio abierta, porque como a los chicos, el correr del agua lo estimulaba. Eso cuando no hacía fuera del inodoro. Tu madre tenía que estarle detrás con el trapo de piso. No tiene puntería, te dijo. El pobre perdió la puntería. Tu madre y tu hermana lo acompañaron a hacerse los estudios que recomendaban los médicos de la obra social. Tomografías, endoscopías y tactos rectales. Pero no estaban satisfechas con la atención de la obra social. En esos días, en la madrugada, horas antes del amanecer, partían a ver un cura de una iglesia de Palermo. Se decía que ese cura, además de exorcista, era milagrero. Hacía oscilar un péndulo sobre la foto del ser querido que a uno le preocupaba. Con el movimiento del péndulo, el cura apartaba la desgracia. Tu madre y tu hermana se alternaban. Para ir a ver al cura debían levantarse de noche, tomar un colectivo, viajar más de una hora y después, todavía en la noche, ubicarse en la larga cola de desesperados. Acudían de todas partes, te dijeron, de muy lejos, pobres de la provincia, ricos de Barrio Norte. Ellas no solo habían pedido por tu padre, también lo hicieron por vos, por tus hijas, por tu nueva mujer que estaba embarazada. Por vos, te dijeron, para que no te faltara trabajo. En esos días, un cirujano de la obra social les dijo que podía operar a tu padre en forma privada en una clínica con láser. Pero esta operación era costosa. Más tarde, a través de un amigo médico, le sacaste turno a tu padre para una consulta con los especialistas de urología del Hospital Fernández, quienes ordenaron después de más estudios internarlo y operarlo. Pero su operación se postergaba. Con los nuevos estudios y analizando el cuadro que presentaba la enfermedad, los médicos se preguntaron si el cuadro de tu padre no sería neurológico, en cuyo caso la operación sería inútil. Mientras la internación de tu padre se alargaba, tu madre había dejado de quejarse. No hacía otra cosa que lavar y planchar los calzoncillos, camisetas y pijamas que tu madre le cambiaba a tu padre en el hospital 3 veces al día. Se mojaba más seguido. Deben ser los nervios, dijo tu madre. Ella no tenía valor para visitarlo en el hospital, decía. La enfermedad le hacía acordar a la agonía interminable de su madre. No podía hacer otra cosa que lavar y planchar. Cuando no lavaba y planchaba, se tiraba en la cama matrimonial, donde permanecía horas en silencio, con los ojos cerrados. «No puedo verlo así a tu padre», te dijo. Además, ella había empezado a tener olvidos y lapsos. La enfermedad de tu padre había revelado que ella también era una anciana. La vejez puede matar por desgaste y mal funcionamiento de los órganos, pero también por aumento de la fragilidad. una fractura, una bronquitis, la desaparición de un ser querido bastan para acelerar la caída. La indiferencia aparente de tu madre, su pérdida de memoria, la debilidad de su capacidad de comprensión, la agitación súbita que le venía con cada situación imprevista, todo esto indicaba que su tiempo se estaba terminando. Ella le daba la espalda al presente y se sentía obsesionada por un pasado que contaba veces había sido mejor. Sin embargo, ese pasado le inspiraba melancolía. Si reflexionaba, si hacía un balance, se daba cuenta de que ese pasado estaba más habitado por recuerdos amargos y frustrantes que por los contados y breves estallidos de la felicidad. Entonces se anulaba, porque su paso además había contribuido a que envejecer se parecía bastante a un desmoronamiento. Empujada por tu hermana, una tarde, ella se atrevió a visitarlo. Cuando terminó el horario de visitas, tu padre se echó a llorar pidiéndole que se quedara. Con su poca fuerza la agarraba de las manos. Después que ella abandonó la salita, siempre llorando, tu padre se arrastró tras las puertas gritando su nombre, moqueando, aferrado al marco de la puerta. La llamó sin suerte. La escena no retuvo a tu madre. En el colectivo, de vuelta a su casa, ella se dio cuenta de que se había dejado el abrigo en el hospital, también el bolso con la ropa sucia que tu hermana le había pedido que llevara. Una de esas noches fuiste al hospital con tu mujer. A él lo emocionaba su embarazo. Ella se sentó en un banquito junto a la cabecera de la cama y él le guiñó un ojo. «Cuando se vayan, voy a correr a la enfermera», dijo sonriendo, sin pronunciar las consonantes. Esta visita parecía devolverle el ánimo. Al mirar el vientre de tu mujer, se le recompuso el optimismo. Aunque por otra parte, también es cierto que con vos siempre se mostró, se muestra y se mostrará sólido, resistente, estoico. También hizo algún comentario sardónico y breve sobre el paciente con quien compartía la salita. Era un viejo villero de retiro, de piel mate y pelo blanco amarillento. Una de esas piernas hinchada con moretones a la altura del tobillo estaba siempre fuera de las sábanas. A un costado de su cama colgaba una bolsa de plástico transparente, una bolsa de drenaje conectada a su próstata por un cable también transparente. La bolsa estaba llena de un líquido sanguinoliento, orina, señal de que había sido operado, una buena señal, porque indicaba que pronto el viejo dejaría esa salita. Antes de la operación, el viejo se sentaba en la cama y meaba directamente sobre los mosaicos. Desde su internación a tu padre le reforzaron las dosis de psicofármacos. Por la noche, después de la cena, tomaba un cóctel de Lexotanil y Dormicum, pero después debieron reducirle la dosis. Tu padre se levantaba para ir al baño y, atontado, tropezaba y se caía. Una de esas noches chocó con la mesa rodante que tenía al pie de la cama y se desplomó. Acudieron a levantarlo los policías de civil que custodiaban la salita de al lado, porque en esa salita había un preso, un muchacho que se reponía de 3 perforaciones de bala. Los policías te dijeron que tu padre se levantaba seguido por las noches. Se levantaba, iba al baño, se acostaba y enseguida volvía a levantarse, te dijeron. Al día siguiente de su caída, tu padre tenía una marca violácea en la frente. Ni tu padre, ni tu hermano, ni vos habían calculado que estaría tanto tiempo internado, como tampoco que sería sometido a tanto análisis, y menos aún habían previsto las alteraciones de la rutina y el orden familiar que representaba la internación de un pariente, la organización de horarios para turnarse durante el día y la noche, controlando suministro de su medicación, el estado de su ropa, la atención de sus necesidades. Comparado con este periodo, aquel de las consultas y los trámites de su internación, que había durado un mes, parecía corto. Las madrugadas de espera en una cola para retirar número por una consulta y después, 3 semanas después, el inicio de los trámites de internación, todo lo que en su momento era entristecedor, desgastante, corrosivo, no fue finalmente tan entristecedor, desgastante y corrosivo como lo que vino después. Porque comparado con aquel periodo de las colas, las esperas, los trámites entre hombres, mujeres y chicos, martirizados por la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, ese periodo de la internación era más entristecedor, desgastante y corrosivo. Poco a poco se habían ido interiorizando de los términos médicos, endoscopía, citografía, tomografía. Parecía que uno podía llegar a entender el sentido de los análisis, que dominando el léxico uno se explicaría no solo el misterio de la enfermedad, sino también el funcionamiento del cuerpo. En realidad, al decir estos términos, creyendo percibir vagamente su significado, uno empezaba a advertir todo lo que ignoraba. Al decir adenoma, se decía otra cosa, una fórmula contra el miedo, el desamparo, la soledad que provoca el cuerpo enfermo, sea del prójimo o de uno, ese cuerpo sano que alguna vez dejará de serlo. Nada de esto sabía cuando internaron a tu padre. Ni el recelo, ni la desconfianza, ni el temor que se siente al entrar a un hospital. Entonces creían que internándolo se le ofrecía una posible mejoría de su cuerpo, una deseada prolongación de las funciones de sus órganos y glándulas, pero también a la vez que se lo exponía a que se socavaran sus nervios y viera aquello que nunca había querido ver, la naturaleza misma de su enfermedad. Mientras tanto, su operación se postergaba y había que hacerle un análisis y otro más. Se le prescribió un análisis urodinámico, pero había que hacérselo en otro hospital porque en el Fernández no tenían los equipos. Tu hermana averiguó y la respuesta fue que había que hacérselo en el Argerich. Pero para hacérselo había que trasladar una mañana a tu padre, levantarlo, vestirlo, sacarlo de la habitación del Fernández, subirlo a un taxi, llevarlo al Argerich y después, hecho el análisis, volverlo a su cama del Fernández. Cuando los urólogos tuvieran en su poder el resultado del análisis, dictaminarían si era necesario operarlo o no, porque cabía una probabilidad de que no lo operaran y entonces tu padre volvería a su casa. El viernes, dijo tu hermana, lo llevamos al Argerich, yo ya conseguí turno. No me van a operar, dijo tu padre. Y tenía esperanza de que así fuera. Después de todo, si no lo habían operado hasta ahora, por algo debía haber sido. El viernes lo sabremos, dijo tu hermana. No me van a operar, dijo tu padre, siempre sin pronunciar las consonantes. Van a ver. El viernes temprano te encontraste con tu hermana en el hospital y lo subieron en un taxi. El trayecto desde el Fernández hasta el Argerich puede hacerse rápido por el bajo, pero ya eran las 9, era viernes y el tráfico se trababa. Desviaron por Salguero, tomaron el pasaje Saldías, entre el río y las vías del ferrocarril. Era una mañana de invierno luminosa y despejada. En el rostro de tu padre viste un cierto entusiasmo. Mientras el taxi avanzaba por Catalinas, preguntó qué eran esos rascacielos. En los últimos 15 años no había salido demasiado de su casa. Ahora miraba la ciudad con los ojos de alguien que vuelve de un exilio. Pidió un cigarrillo. Tu hermana le prometió que le daría uno después del análisis. También después del análisis lo llamarían a tomar un café, le dijo. La radio informaba que esa era la mañana más fría del año. Mientras esperaban en un corredor, frente a la puerta del gabinete de urodinamia, tu padre, sentado en un banco, encogido, descruzó las piernas y dijo que no podía aguantar las ganas. El baño quedaba en el otro extremo del corredor. El trecho era largo. Los que esperaban en los bancos del corredor o parados contra las paredes, unos callados como enmudecidos y otros susurrantes, comentando por lo bajo los pormenores de sus dolencias, estaban todos igualmente pendientes de que se abriera la puerta de su respectiva sala de laboratorio. Y miraban sin pudor alguno cuando tu padre y vos pasaban frente a ellos, él agarrado de tu brazo, moviendo con dificultad su pierna endurecida. Y se hace un silencio de curiosidad y lástima, ese silencio en el que se piensa como si sirviera de consuelo que siempre puede haber alguien que está peor que uno. Por ejemplo, ese viejo arrastrado por su hijo, agobiados los dos, abriéndose paso entre ellos, dos figuras confusas en la niebla que parecía flotar en el pasillo. Esa semipenumbra lúgubre debido a la escasez de lámparas en el techo. Esos rostros que se volvían hacia ustedes, rostros enfermos, rostros pobres, se correspondían con el olor de la enfermedad y la pobreza, ese olor que empezamos a conocer al entrar por primera vez a un hospital. Es un olor agridulce, en el que se funden la pestilencia, el alcohol puro, las bacterias, la esterilización, el pelo sucio, el calzado viejo, la comida que impregna la ropa, el olor rancio que ninguna colonia barata, por fuerte que sea, logra atenuar. Ese olor también es el de las ráfagas del olor amoniacal, del trapo de piso que pasa algún peón de limpieza. Pero la calefacción vuelve a pronto a condensar el aire, transformándolo en un vaho repugnante y empalagoso. Cuando se ha traspuesto varias veces la entrada de los hospitales, uno termina acostumbrándose de la misma forma que uno se acostumbra al dolor, aun cuando con el paso del tiempo se sufre más, cada vez más. Ir a un hospital duele y resiente, pero no obstante, ese dolor y ese resentimiento no son tan hondos como el de quien despierta nuestra compasión o nuestro espanto. Porque lo nuestro, el dolor y el resentimiento de los sanos, es moral, y ellos, en cambio, entregan el cuerpo. Abriste la puerta desvencijada del baño. No había luz. Prendiste el encendedor. Viste una pileta roñosa y más allá una segunda puerta entreabierta que daba a los retretes. La oscuridad apestaba. Sentiste en el brazo la presión de los dedos de tu padre. Lo guiaste hasta el umbral de un retrete. Te pidió que lo esperaras afuera. Pero la oscuridad era peligrosa. Podía resbalar, caer, golpearse en esa mierda. Hacé tranquilo, le dijiste sujetándole un brazo. No me pongas nervioso. Se volvió refunfuñando, bajándose el cierre de la bragueta, la luz de la llamita del encendedor. No puedo, dijo. Y volvieron a cruzar el largo corredor de regreso al banco, donde había que seguir esperando. ¿Para qué es este análisis que me van a hacer? Preguntó. Te van a mirar por el agujerito de la pija a ver si los huevos tienen pollitos, le contestaste. Él se rió. Esta clase de bromas lo divierte y la festeja. En respuesta, guiñándote un ojo, amagó una trompada. Te adelantaste a atajar su gesto lento, vacilante. Tenía la mano fría y húmeda. Un médico se acercó al corredor y dijo un apellido. Una chica morocha acompañó a una vieja hacia la puerta del gabinete. Como la puerta no se cerró del todo, alcanzaste a ver cómo dos médicos, con la ayuda de la chica, tendían a la vieja en la camilla. Pudiste ver el vientre arrugado de la vieja, las canas del pubis y el cable de la sonda. Apartaste la mirada. Cuando por fin le tocó el turno a tu padre, tu hermana y vos lo entran al gabinete. Tu hermana lo desviste, tiene habilidad. Ciega también podría serlo. Hay un baño a un costado. Tu hermano acomoda la ropa de tu padre sobre una silla. Quédate vos, te pide. Dos médicos, uno a cada lado de la camilla, le inyectan anestesia y se disponen a practicarle el análisis. Un biombo mugroso, cuya tela oxidada fue blanca hace mucho, oculta a tu padre. A través de la tela puedes ver su sombra, de la cintura para arriba, recortada contra la luminosidad de la mañana. Con la sonda en la pija, dolorido, tu padre junta los pies. Lo único que podés verle son las piernas desnudas, los pies, las medias con rombos. A pesar de la anestesia, tu padre se queja. Aguante, le dijo un médico, el que sostiene la sonda entre los dedos y a la vez mueve los botones de una caja negra. Ahora le habla a su colega explicándole el procedimiento. Entonces pensás que el otro no es todavía su colega, sino un practicante. La voz del médico quiere ser cálida, consciente de que tu padre, ese viejo en la camilla, no puede soportar el dolor. Aguante, abuelo. Mi orino, doctor, dice tu padre. E oí, no escuchas. Todo junto, porque las sílabas se le engrudan. Ya sé, dice el médico, aguante un poquito. No puedo, dice tu padre, o puedo. Falta poco, dice el médico. Mientras el médico y el practicante conversan en su jerga científica, la caja negra expide despacio un papel ancho que informa el estado de la vejiga y la próstata. Me duele, dice, y huele. Ya casi está, abuelo, dijo el practicante. Sin soltar la sonda que sostiene con la punta de los dedos, el médico se vuelve hacia el aparato y observa la tira de papel que sigue saliendo de la caja negra. Líneas que suben y bajan indican las reacciones de tu padre. Me duele, dice tu padre, y huele. Y junta los pies. Ahora está, le dice el médico. Orine si quiere, abuelo, ya puede. La caja negra termina de imprimir el resultado. El médico te hace una seña. Podés encargarte de tu padre, incorporarlo, vestido. El cuero de la camilla está mojado. Debajo de su cintura hay un charco brillante. El practicante te da una gasa. Secás a tu padre entre las piernas. Ya está, le decís enderezándolo, aferrándose a tu brazo. Él agarra la gasa y, aturdido, mareado, se seca la pija. El médico te dice que no le puede doler, que todavía está bajo el efecto de la anestesia. Sin embargo, tu padre se queja. Sin soltarse, da vuelta a la camilla. Le subís el calzoncillo por las piernas. Después le traes los pantalones, los zapatos. Tiene ganas, dice, pero se las va a arreglar solo, dice, y se mete en el baño. El médico comenta con el practicante el resultado del análisis. Adenoma, dicen. Tunelización, dicen. Aprovechás que tu padre está en el baño para preguntarle si será necesario operarlo. Sí, te contesta el médico. Y después de la intervención habrá que tratarlo de su problema. En el baño, inclinado sobre el inodoro al mear, tu padre hace un ruido similar al del agua que sube por una canilla después de un corte. El médico te dice que ese sonido se debe al aire que le dieron para el análisis. Es lógico que haga ese ruido, te dice, y también que siente su urgencia por orinar. Cuando tu hermana ya puede entrar, tu padre hace un intento por salir del baño, pero las ganas lo acosan de nuevo y lo detienen. Puteando, molesto, avergonzado, tiene que volverse apurado para llegar al inodoro. Y de nuevo al mear se oye ese gorgoteo. Tu hermana se sobresalta con el sonido. Le aclarás por qué es lo que te dijeron los médicos, como si la aclaración lo volviera normal. Otra vez tienen que salir al pasillo con tu padre y esperar después de un rato. El médico les entrega un sobre con el resultado del análisis. Se equivocó al escribir el nombre de tu padre. Los nombres no importan, pensás, son cifras. Los cuerpos son lo único que cuentan. Y a veces tampoco. Nombres, cifras, cuerpos, te decís. La muerte borra toda diferencia, pero no borra esta mañana. Te equivocas. También alguna vez habrá de borrar esta mañana. Mirás el sobre. El médico se equivocó también al escribir el apellido. Le faltan dos letras, tu hermana, tu padre, en el medio y vos. Con el sobre se alejan por el corredor rumbo al hall de los ascensores. Otros cuerpos quedan esperando. Bajan a la mañana fría y soleada. Un viento helado viene del río. Tu hermana le ajusta la bufanda, le sube las solapas. Le decís que esperen. Cruzás la calle hasta la parada de taxis. Te subís a uno y le ordenás al chofer que pegue la vuelta y entre al hospital. A través del parabrisas ves a tu hermana y a tu padre avanzando por la explanada. Tu padre está empequeñecido dentro del Montgomery azul, pasado de moda. Parece más bajo que tu hermana. Al caminar levanta su pierna rígida con agotamiento. Sabes que nunca vas a olvidar esa imagen con luz de invierno. Vamos a tomar un café, pide. No, dice tu hermana, el café te irrita. Me engañaron, dice tu padre. Tu hermana le cuenta que el médico hace un rato, mientras él estaba en el baño, dijo que no podía tomar café. pero el argumento no lo convence. Ya ni puede confiar en ustedes, dice su mirada. Una vez más le mienten. Un cigarrillo, dice. En el taxi, le contesta tu hermana. Y lo suben. Ella y tu padre viajan en el asiento trasero. Vos con el chofer. La radio está sintonizada en una audición de tangos. Aturde. Le decís al chofer que la baje. Mientras dejan atrás el Argerich para volver al Fernández, mientras el taxi bordea el parque Lezama y encara por el bajo, mientras tu hermana le prende un cigarrillo a tu padre, mientras el chofer protesta hablando de los prejuicios que trae el tabaco, tu padre en voz baja le dice a tu hermana que se hace encima. Y ella también en voz baja le dice que no se preocupe, que haga si no se aguanta. Por suerte el chofer no los oye. Siguen la suya, desproticando contra los problemas que trae el tabaco, calambres, obstrucciones, tumores. Si vos supieras lo que le costó dejar el vicio, te dice. Ahora él era un atleta. Por el espejo retrovisor ves a tu padre. Su rostro desencajado. Ya no tiene la esperanza de hace unas horas. Sin embargo, con un resto pregunta. No me van a operar, ¿no? El taxi enfila por Madero. Estás callado, mirando como el taxi pasa entre los camiones a la altura de sus ruedas. Y más allá, el alambrado, los docks y los mástiles del puerto.